como dice la canción. No juzgues al libro por su tapa, juzgalo por su contenido. Ya llega Diomedes para conversar sobre libros.
Bueno, es tiempo de libros, es tiempo de hablar con nuestro amigo, ya no es más nuestro librero de confianza, nuestro amigo Jorge Diomedes. ¿Cómo anda, querido?
Muy bien, cambio de día, cambio de horario,
cambio de calefón,
cambio de tema.
Y cambio de tema, porque habíamos hecho una promesa electoral y la vamos a cambiar,
como corresponde,
sí, claro, como la promesa siempre. Electoral que se cambia, porque la dinámica justo nos ha llevado a revalorizar otra coyuntura. Y bueno, ¿la coyuntura cuál es? Vacaciones de julio.
Por un movimiento netamente comercial y de demanda,
demanda
del mercado
popular.
Bueno, ahí está. Dijimos, sudafricano, nos vemos en dos meses.
Suerte pila, no vemos. Pila, África
está muy lejos, claro. ¿Qué frío que hace? No, no hace frío, pero no sé, no sé ni qué hace.
Debe hacer frío en algún momento.
Yo qué sé, ya está, después hablamos. Pero ahora tenemos hoy un contenido que está muy acorde. Vamos a hablar sobre literatura infantil.
Así es.
Pero no tanto.
Por eso mismo. Vamos a arrancar por algún lado. Y lo primero es, ¿qué hubiese dicho don Jorge Luis Borges de esta charla?
¿Algo,
muy fácil.
Algo, un aforismo.
No sé, algo. Un aforismo muy categórico.
Eso que dice Borges, que no sé cómo se llama.
Hay literatura buena, hay literatura mala.
Me encanta. Bien.
Y cuando a la literatura le necesitas poner un adjetivo, obviamente es mala. Entonces, literatura infantil, por definición, tiene que ser mala. Para un tipo como Jorge Luis Borges.
Yo voy a hacer otra salvedad, porque Alejandro Lina le han preguntado sobre literatura infantil. Y dice que es difícil escribir para niños, porque sí, uno generalmente lo que piensa que quiere el niño no es realmente lo que quiere. Entonces,
a veces uno cree que el nene está bien y el nene no está bien.
Entonces lo que vos crees es como que es más complejo de lo que a veces se estima.
Todo eso nos está empezando a llevar como a tres puntas. Por un lado,
primera punta,
¿los niños tienen derecho a tener una literatura infantil?
No, los niños no tienen derecho a nada. Tienen que servir a sus padres hasta que se mueran sus papás.
Brillante respuesta, porque esa es la respuesta, es la que primó en la historia de la humanidad hasta hace muy poco tiempo.
Las cosas claras, como
las cosas claras. Entonces, vos ponete a pensar que Imperio Romano, el padre tenía derecho de vida y muerte, básicamente más de muerte que de otra cosa, de los niños, y obviamente no era sujeto de derecho en lo más mínimo. Muy bien. A partir, en cada civilización, los niños básicamente pasan al estado adulto en forma extremadamente abrupta y rápida, por la necesidad de tratar de sostener con su trabajo a las familias. Entonces, la imagen dickensiana de los niños trabajando en una mina de carbón no es un invento de Dickens, fue la realidad histórica de la humanidad durante miles de años.
El niño más pequeño se puede meter en lugares más estrechos.
Ahí está.
¿No? Más fácil. O
sea, obviamente,
el niño es útil.
Ahí está. Hay que hacer un mínimo análisis para matizar esto, de que obviamente no era lo mismo ser el hijo del emperador que el hijo del siervo.
Claro.
Bien.
Las suertes eran diferentes.
Bastante diferentes. No era lo mismo ser el
primogénito. Uno tenía los mejores juguetes, otro no tenía.
Uno tenía juguetes y el otro no sabía que existían los juguetes.
El otro tenía calzado.
El otro día con Diego Varela, que tiene un repertorio muy amplio de películas de 6 pesos, estuvimos viendo, repasando una película que se llamaba Mafia. Que bueno, es una película que bueno, que lo que hace básicamente es parodiar el género mafioso de cine, pero sobre todo el relato gringo. Y una de las cosas que siempre está presente, o que parece siempre presentarse, es la idea de, bueno, del italiano que se vino de un lugar muy remoto, de Sicilia, escapando de la pobreza, de enfermedades, que viajó en un transatlántico más de un mes, y que cuando llega a Norteamérica comienza de abajo. Este claro. Superiplo. Entonces en un momento, bueno, eran tan pobres que al nene le van a regalar un regalo. Entonces le ponen el regalo. El tipo, el loco abre el regalo y adentro había una rata. Entonces le dice la mamá, le dice, no, es una mascota. Mamá, es una rata. Después lo muerde, ojo. Capaz que se agarró peste bubónica. Pero bueno, hay como una narrativa. Bien. ¿Eran tan pobres los niños de antes?
Qué buena pregunta. Básicamente depende de la clase social.
Claro.
Es muy simple la respuesta.
Bueno, pero ahora los hijos de ferretero, de cosa más,
y
más chiquita, empleado.
El gran tema, ¿sabes cuál era? Un tema biológico. Las familias tenían 5, 6, 8, 10, 12 hijos.
Porque se les morían 4.
No, se les morían más. Quizás con mucha suerte sobrevivían 4. Entonces, ¿qué pasaba? No daba el tiempo ni las energías de esa familia pobre de encariñarse demasiado con cada uno. O sea, pero esto que suena muy brutal es parte de la realidad. Entonces, por ejemplo, entonces la idea de interacción temprana con el bebé. Todo esto es un desarrollo de la psicología hace menos de 50 años.
Claro.
O sea, uno no tiene idea de lo afortunado que es en haber nacido con los problemas de nuestro tiempo. O sea,
somos niños burgueses en relación a los niños de otras
edades. Sí, obvio, obviamente. Sí, obvio. Incluso más, te voy a decir una cosa mucho más divertida.
A ver.
Es recién a principios del siglo XX que hay un debate profundo sobre legislación posible de amparar los derechos del niño. Lleva unos 80 años como mínimo que las Naciones Unidas, o sea, realmente tenga una... haya un consenso que tenía que establecerse los derechos. Declaración Universal del Hombre en la época de la Segunda Guerra Mundial establecía, por inferencia, que obviamente los niños también los tenían los derechos, pero no había a título expreso una declaración. Recién, sobre fines del siglo XX, hay consenso en las Naciones Unidas, cuasi unanimidad, solamente 3 países no la firman. Solamente 3 países en el planeta no firman.
Bueno, son tampoco, podemos señalarlos.
Pero capaz hay una acusación de que uno está cejando la charla. Bueno, vamos a empezar por abajo. Sudán del Sur. Paisito recién independiente, guerras civiles, un desastre país.
No tenían tiempo para discutir eso.
Ni se enteraba de que se había...
Estaban discutido. En un tema...
Somalia. Estado fallido por definición. O sea, hay una banda que domina un barrio, otros que dominan un área del desierto.
Sí, sí, sí.
Desastre país. El tercero, ya ese es mucho más interesante porque es Estados Unidos.
¡Opa!
Porque la administración Bush, claramente frente a esta convención de derechos que establece un montón de derechos a los niños, habráse visto, se da cuenta que factiblemente haya una problemática de la legislación de los diversos estados y que el padre americano, vos pensás en American Dad,
la serie, claro.
Quizás no pueda establecer su dominio en esa familia, si hay toda esa convención. Entonces, ¿para qué andar firmando cosas que después te van a complicar la vida? Entonces, Bush dijo, no, esto no se firma.
Bueno,
Obama,
¿qué hace?
¿Qué propuesta tan interesante? ¿Cómo es que no se firmó? Bueno, la vamos a tener que estudiar, leer. Pues lamentablemente en los dos periodos Obama al final nunca se ve que la terminó de leer y
cosas. No le dio el tiempo.
Estados Unidos.
Estaba muy ocupado bombardeando territorios.
Ahí está. Aparentemente Trump todavía no lo tiene en la agenda. O sea,
ahora el Trump es más difícil todavía.
Ahí está. Pero esto es interesante.
Che, el origen de la familia coincide con el de la propiedad privada. El otro día Matías Cavelli, una humorista, como no decía algo inteligente, interesante, lo decía, los dueños del niño. Claro. Un poco en broma, ¿no? Pero hay una cuestión así, que no tuvieron su literatura, que no siempre los niños son los niños de ahora.
Entonces, ¿viste lo que decía Marcelo?
Bueno.
Recapitulando lo de Dolina, qué difícil escribir para un niño. Entonces, este aquí, que en realidad habría, si vos tomás la literatura infantil, habría al menos tres grandes corrientes. Bueno, la inicial, la más simple, literatura de niños escrita por niños. ¿Está? Un niño de 9 años te puede hacer un cuento, y eso es obviamente literatura sí. infantil, y puede ser que los otros chiquitines se retraen otra cuelga. Punto 2. Maestra seria responsable con un elevado nivel de ética que escribe un libro para que los niños tomen conciencia de alguna temática.
Un, o sea, relato más
literatura
moralizante.
De adulto pensada en términos moralizantes para niños.
Aleccionadora.
Aleccionadora. Tercer gran segmento. La literatura que perpetra un delirante que sea el extraño milagro que los niños del planeta a lo largo de diversas generaciones se recontraenganchan. Que es, si querés decirlo, después va a haber decenas de ejemplos. El más fascinante es Alicia, País de las Maravillas, pero tenés desde Platero y Yo hasta El Principito, desde la tira de Mafalda hasta la tira de Asterix, hasta pasando las de Tintín, pasando por Emilio Salgari, retornando por Stevenson.
Oscar Wilde escribió muchos cuentos que eran para clasificados para niños, pero no son. No,
Quiroga.
Sí, también.
Claro, pero entonces, ahí vos tenés de que en realidad es literatura que deviene en infantil casi en forma, quizás casi involuntaria. Que es un fenómeno casi mágico.
Yo tengo otro fenómeno. Para. Cuando era niño, iba a un colegio católico.
Muy bien.
Una persona bien, claro. Tenía catequesis.
¿Bautizado
por
usted?
Sí, por supuesto. Bueno, no tomé la comunión, pero sí soy bautizado.
Eso lo vamos a charlar luego.
Eso
lo
hablar después eso. De eso.
Queda,
para revisar la continuidad de la tarde.
¿Qué
la
está
tarde
diciendo?
Pero hay versiones de la Biblia para niños, obvio, que recogen relatos de la Biblia para niños.
A eso mismo es maravilloso. Porque, ¿qué pasa? Siglo XII, siglo XV, siglo XVII, rotundamente no había literatura para niños, pero los niños escuchaban literatura. Ahora bien, ¿qué literatura escuchaban? Pues, cosa curiosa, la literatura escrita para adultos, las narraciones folclóricas para adultos. Yo, por ejemplo, mi primera aproximación a la literatura fueron leyendas de Aparecido. Yo soy del interior rural.
¿De dónde viene usted?
Flores.
Dejo valores.
Campo para adentro.
Sí.
Entonces, yo todavía recuerdo las noches de insomnio que me había generado la problemática de las luces malas y de codificar la verosimilitud, ¿no? De si el cadáver de la vaca realmente salía o no, y si el ánima del fallecido en una, en una pelea, ¿no?, podía venir por mi alma o no. Bueno, obviamente, gran parte de la humanidad creció escuchando literatura oral que era reprocesada en una versión como para niños. Y esto te lleva, por ejemplo, a empezar a entender unos tipos que son deslumbrantes, porque sirven mucho para entender qué es la literatura infantil, que son los famosos hermanos Grimm.
¿Quiénes son los hermanos Grimm?
Los hermanitos Grimm, obviamente, son tres. Yo siempre había pensado que eran dos. Son dos los escritores. Hay un tercero que era grabador, un genio.
El menos plástico. Popular.
Ahí está. No, es que se dedicaba a otras actividades. Los dos hermanitos que se dedicaron a la literatura, pensemos en la Europa convulsionada por la Revolución Francesa, por las invasiones napoleónicas. Entonces hay dos especialistas en mitología y en leyendas clásicas que leen a Fichte, se hacen hipernacionalistas y tratan de, frente a la marea napoleónica, liberal, con todos esos idearios de la Revolución Francesa, levantar algo en Alemania. ¿Qué es lo que van a levantar? Las viejas tradiciones, los viejos cuentos de hadas. Entonces, lo que ellos hacen es reprocesar esas narraciones y en lo más mínimo piensan en los niños. De hecho, las primeras ediciones obviamente no tenían ninguna ilustración y obviamente las notas al pie de página eran mucho más extensas que los cuentos, porque los tipos, claro, eran trabajo de filología. De hecho, los tipos tenían habían armado un diccionario de mitologías comparadas nórdicas de 33 tomos, o sea, no eran ningunos improvisados.
Claro, era un trabajo de erudición, ¿no?
Por supuesto.
No tanto literatura.
Ahora bien, se da un proceso muy interesante que el mercado.
Como estamos acá hoy hablando.
Ahí está, ahí está. Empieza a detectar que en realidad eso era maravilloso. Pero claro, había algunas partes que había que empezar a sacar.
¿Cómo cuáles?
Bueno, claro. El gran tema es que, por ejemplo, Hansel y Gretel.
Hansel y Gretel, el cuento.
Típico cuento.
Típico cuento de.
Sano. Realmente a la mamá que le decía al papá.
Vendé a los niños.
Tirá a los nenes en el bosque y a otra.
La los mamá abandonó, era la verdadera mala. Mirá.
Se estaban muriendo de hambre y
estaban abandonando
el bosque.
En algo bastante siniestro, se le pasa la responsabilidad a la madrastra, o sea, a la pobre segunda esposa, que a partir de ese momento pasa a tener una leyenda negra horrenda, inlevantable, porque claro, había un creciente revalorización de la figura materna. Entonces,
¿qué mejor forma de valorizar la figura materna que cargarle, echarle las tintas a la madrastra que abandona a los niños?
Entonces, está lleno de madrastras malas en la historia de
pero
Disney,
eso
por ejemplo.
Es porque inicialmente el cuento era mucho más simple. Era así de brutal.
De che, hecho, no tengo plata para darle de comer a los botijos. Bueno, mandalos al bosque que se va al. Que si valen para algo, volverán.
Tú lo has dicho. Si son eficientes y proactivos, claro, si sale de su zona de confort,
es darwiniano, claro. Si sobreviven, son buenos.
Ahí está. Entonces,
qué horror.
Ese es el contexto de los hermanos Grimm, que lo que hacen es, de alguna forma, recopilar todas las sagas nórdicas. Gran parte de los cuentos infantiles son, de alguna forma, reprocesados por ellos y luego son crecientemente pasteurizados. Recién a mitad del siglo XIX empieza a haber realmente ediciones ilustradas de estos cuentos, que yo tuve la suerte de ver alguno impreso en alemán gótico, o sea, ediciones originales, y yo te diría que es lo más cercano a grabados realizados bajo el influjo del ácido lisérgico.
Sí.
Sí, sí. O sea, la pesadilla más pequeña que podías tener mirando esos grabados es totalmente imposible pensar en eso, nosotros, con nuestra sensibilidad de hoy, que eso pudiese ser un libro para un niño. Esto es. Bueno, Barrano obviamente trabajó mucho el concepto de cultura y barbarie.
Hay una cuestión de estomacal de todo lo que tenían los niños de antes, que los niños de antes vivían en un medio mucho más brutal.
Obviamente.
Tenían, no eran botijas de ahora.
Obviamente.
O sea, eran
entonces,
botijas.
De algún modo, vos es en el siglo XIX donde tenés la gran eclosión de lo que van a ser las columnas de la literatura infantil para adolescentes. Entonces vos tenés. Para empezar, de algún modo, el tipo que teorizó y pensó esto, pero una cosa es, son los hermanos Grimm, que los tipos habían arrancado con una finalidad totalmente política y reaccionaria, hablando pronto y claro, muy mal, contrarrevolucionaria, claro. Ya está. O sea, nosotros tenemos que fijar la nacionalidad alemana de algún lugar, y bueno, lo vamos a hacer desde la literatura, ¿ok? Una cosa muy distinta es Dickens, que es el primero que de alguna forma los niños pasan a ser un sujeto a ser defendido. Que pasan a ser los héroes de algún modo, que es donde radica realmente la pureza, donde radica la esperanza. Entonces, eso es un enorme aporte de Dickens. Que vos, si lo vas viendo, porque en todo ese contexto, vos lo que tenés es de que hasta ese momento, básicamente la mayor parte de las familias tenían una larga tradición de compartir la Biblia, que era el libro que estaba en las mesas.
Lo más entretenido que había para ver.
Claro, pero ¿qué pasa? Es absolutamente arquetípico, absolutamente violento, absolutamente mágico.
Todo lo que quiere el niño.
Bueno, ¿saben que en la Biblia hay más, se mata más gente que en el Corán, por ejemplo? Hay una, el otro día leí un artículo interesante.
Bueno, de hecho, yo te voy a plantear un acertijo mucho más capcioso. ¿Cuánta gente mata Satán en la Biblia? ¿O Lucifer?
No sé porque no la leí.
Ahora podemos preguntar de tu proceso catequista.
Ninguno, supongo.
¿Eh?
Ninguno.
Yo todavía no encontré ninguno.
Está, pero los hijos de Dios se matan todos, son bravos.
Bueno, pero aparentemente hay Yahvé que tenía malas tardes. Pa, y había un diluvio, bravo. Había un genocidio planificado contra
los cananeos. Se despertaba mal de la siesta.
Se calentaba, pa, sí, ese dormía la siesta, no.
Los egipcios la pasaban muy mal.
Los egipcios, los ismaelitas.
Te voy a matar al primogénito.
Ahí va, ataca.
Le decía Abraham.
Te claro. voy a jugar una apuesta con el diablo por tu vida, te voy a hacer pasar todo lo peor, te voy a matar a toda tu familia, pero no te va a matar.
Y la lección va a ser no tenés que dudar de mí.
Exactamente.
Bien, está.
Bien.
Entonces,
breve resumen de la Biblia. Seguimos.
Claro. Todo esto en realidad te va llevando a otro tema, que es que habitualmente, en el largo siglo XIX, los textos que manejaban los chiquilines eran de un nivel de hiperviolencia inaudito.
¿Y cuántos niños sabían leer en ese momento? Eso también es una buena
pregunta. No, nada más que ahí hay otro fenómeno, que era que habitualmente se le leía.
Ah, claro.
Ahora que se quejan de GTA y de Kill Bill.
Pero, ahí va, claro. Obvio. No, nada más que ahí viene, cuando llegamos un poco al cruce del siglo XIX, ahí vamos a fijarnos de por qué todas las personas sensatas y atinadas consideramos que la nueva generación no lee. La nueva generación no lee, ¿a qué no sabes por qué? Pues no leyeron los libros que yo leí cuando era chico. Entonces, si no leyó la obra completa de Salgari, de Julio Verne, el tipo que es analfabeto, punto y aparte, no sabe nada. ¿De qué me estás hablando que se leyó todo el ciclo de Harry Potter? No, eso no vale.
Bueno.
Claro, pero... pero todo esto te lo estoy diciendo como chiste, como sátira, para mostrar de que en realidad pocas categorías son tan históricas, tan producto de su tiempo con la literatura infantil. Mm. Ay, de hecho, hace 3 años, en este país, apareció un librito que marcó un jalón en la historia de la literatura infantil.
¿Cuál?
El vestido de mamá de Dani Umpi.
¿El vestido de mamá de Dani Umpi? ¿Marcó un qué?
Un jalón, un hito, porque es la primera vez que...
No lo leí.
Que yo me haya enterado, quizás haya más, pero yo, la verdad, no me había enterado, en el que se hace una explicitación del travestismo a un niño.
Mirá qué bien.
¿Viste?
Claro, vestido de mamá.
Claro, un chiquilín que asume vestirse como su madre. Entonces, ese libro, obviamente, solamente podía estar surgiendo en una sociedad como la nuestra, en la que ya había un debate, una sensibilidad, que, bueno, nadie evaluó por el momento de quemar en la plaza pública a Dani Umpi, ni tampoco a su libro, pero hace 200 años, obviamente hubiese tenido varios problemas. Y hace 100 años también, y hace 50 años también. Entonces...
pero ahora no hay más discriminación, no hay más homofobia, no hay más nada. Ahora está todo bien y vivimos en una sociedad reprobable y liberal que se permite ese lujo.
Bueno, ahí después lo voy a ir matizando con otros textos. Con otros textos y con.
No hay más discriminación. No.
Cuando viste que yo te manejaba de que era una literatura totalmente violenta, sórdida. Que cuando no había, estaba el abandono del niño, había infanticidio, si no había incesto.
Me gusta eso de la cenicienta del zapato que se lo calienta en un zapato de
bueno,
al final a las hermanastras les ponen un zapato ardiente.
Y claro, en la versión original, la madrastra.
¿Qué pasa?
Le pone el zapato al rojo vivo, la hacen caminar con eso, y a qué no sabes qué le pasa a la madrastra. Obviamente se muere, ¿no? Como es bastante lógico, ¿no? O sea,
la versión de Disney. Un dolor insoportable.
La versión de Disney.
De los pies calcinados.
De alguna forma, a lo largo de un siglo.
Todo ese se edulcoró.
Todo ese proceso de. Se fue pasando crecientemente a una sensibilidad más pasteurizada, más edulcorada, más light. Y ahí hay un psicoanalista muy famoso que se llama Bruno Bettelheim. Que hace una recapitulación. Hace una recuperación del valor de contarle a los niños estos textos en su versión original. ¿Por qué? ¿Porque tipo de un sádico? No. Porque él dice, y acá viene lo interesante frente a lo que vos decías, no, porque ahora nosotros vivimos en un mundo de paz y tolerancia, todos nos queremos.
Pero vivimos en un mundo de paz y de tolerancia. Y que no le guste que se exilie en Siberia. Claro.
Claro. Hay todo un discurso maravilloso sobre eso. El único que discriminaba básicamente es a los pobres.
Mm-hmm.
¿Eh? Ya está. Bien, ok. Entonces.
Nada más ni nada menos.
Que son solamente el 80%, así claro. Que no pasa nada. Ok. Entonces. Entonces, el tema de fondo.
Ay,
es que Bruno Bettelheim te dice. No está mal.
Está buenísimo. Esto me lo contó, lo tenía muy entusiasmado.
Que esos textos sean tan violentos, porque así el chiquilín a muy temprana edad tiene la notificación de cómo es el mundo real. Bien. Entonces, cuando salga al mundo real, no le va a llamar la atención de que lo intenten asesinar, de que lo intenten violar, de que lo intenten robar. Y ya va a tener su aparato psicológico entrenado para defenderse a eso.
¿Ves? Bambi nos preparó para la vida.
Eso es una posibilidad.
Y el Rey León también.
El Rey León es Hamlet.
Bueno, de eso es lo que dicen. Sí, es una adaptación ahí. Sí.
Vos sabés que, por ejemplo, a mí me pasó una cosa maravillosa, que es que cuando yo era pequeño... A
veces, Dumbo se empeda. Y eso es importante.
No, es peor. Tiene como un viaje de ácido.
Va, una cosa rara.
Bueno.
Se preparó. Se está preparando para la vida.
De hecho, en realidad, gran parte de los textos de estas narraciones de hadas, etcétera, son imposibles de comprenderlos si no tenés una visión sobre las sociedades y su manejo de enteógeno, o sea, de los hongos alucinógenos.
Ahí va.
O sea, la mayor parte de las alucinaciones que son recreadas en este tipo de leyendas, bueno, tienen... ¿Qué es un elfo?
Legolas.
Claro.
Ser del bosque, mítico.
Claro.
Ser del bosque, pequeñito. Hermoso. Ahí está. Bueno, aparentemente, con la mamuscaria, es una de las alucinaciones básicas. Que ves puntos de luz pequeños.
Claro, en El Señor de los Anillos se puede ver perfectamente. Es las, entonces, el aura que lleva acá, que porta está cada elfo... O sea que eso, mirá, viene de consumo, no sé si problemático, pero consumo al fin de sustancias alucinógenas.
Pero por supuesto.
Mirá, qué interesante.
La literatura tiene vertientes que van de lo social, lo político, la contradicción de su tiempo, y también todas estas explicaciones químicas, que son fascinantes.
Estoy muy Castaneda, me parece.
Sí. Yo te voy a
cambiar. ¿Por qué no me tira unos títulos? Que
sí, eso. Yo tengo ahijada, ¿no? ¿Qué le tengo que leer?
Tirame ahí unos clásicos.
Voy a empezar por obviamente por alguna de mis obsesiones.
Bueno, obsesión y que podemos conocer mucho a través de las obsesiones. Ahí está. De las personas.
Sí, sí, sí. Bueno, viste que yo la otra vez te había estado comentando de que mi equipo de abogados todavía estaba tratando de ubicar a los herederos de El Mundo de Amichis, el autor de Corazón y de los Apeninos a los Andes. Ahora estamos en realidad revalorizando la posibilidad de que yo vaya a una terapia post-lacaniana para ver cómo hago para salir de todos los traumas que me generó ese tipo de literatura. Corazón es uno de los libros clásicos en los que a fin del siglo XIX un autor italiano hace muy marcado por la literatura del romanticismo. Cuenta todas las peripecias, vivencias de un niño de 8 años.
¿Es Marco?
El claro, de la serie
animada. En un pueblo italiano.
Pero Marco es una historia dentro del libro Corazón.
Sí, claro.
Claro.
Sí, sí.
Es muy, yo lo leí también más o menos cuando tenía esa edad, la edad del personaje del libro.
Marco, el niño de las...
¿Y sobreviviste?
Y sobreviví, pero realmente es muy recomendable, porque sobre todo porque es una muralla moralista que hay que sobrepasar. Pero en realidad es emotivo, ¿no? Te golpea como una cachetada
Taca.
De boxeador a los 8 años, pero es recomendable igual.
Claro.
Tomá, nene, pum, aprendé.
Nada más que en realidad...
Esto es la vida también.
No, en realidad es un texto maravilloso por lo fermental, porque lo que te permite es desarrollar lo emotivo.
Claro.
Como pocos libros. Ahora bien.
Otro. Vamos,
mi héroe de la infancia. Vamos, mi héroe de la infancia.
Hoy lo tengo que tener así.
Mi héroe de la infancia es, obviamente, Emilio Salgari.
Emilio Salgari.
Emilio Salgari.
¿Qué leemos de Emilio?
Emilio Salgari, vamos a empezar por una introducción. El tipo, también italiano, misma época, supo ser en algún momento marino. Hay diversas teorías sobre si realmente el tipo viajó solamente por el Adriático o si recorrió el mundo. El hecho concreto es que, para nosotros, Malasia, Indochina, toda esa área, la foto que tenemos es la que nos representó Emilio Salgari.
Ay,
¿por qué es mi héroe?
Escribió.
¿Por qué es Sandokan?
¿Cómo no?
Sandokan,
tigre esquina, de la Malasia.
Esquina Trotsky, una de mis esquinas favoritas de la ciudad de Montevideo.
Y tiene
perdón, un libro, es una canción de Leo Maslía, fabulosa.
Y tiene un libro con un nombre un tanto extraño, El Tesoro del Presidente del Paraguay.
Sí, sí, claro. El tipo perpetró, yo te diría que cerca de 80, 100 libros. Ahora bien, ¿Por qué ese tipo a mí me fritó la cabeza y cada vez me iba fritando más la cabeza a medida que iba enterándome de más cosas? Primero yo empecé por la parte obviamente elemental de que Sandokan era mi héroe. Y me llevó algún tiempo a entender por qué era tan mi héroe.
Claro, pues en un momento te comenzás a cuestionar por qué
ahí está,
tal es tu héroe.
Ahí está.
Yo tuve algo parecido con Batman.
Bueno, este aquí, que en la época de la expansión total del Imperio Británico, de la Royal Navy dominando todos los mares y océanos, este aquí, que Emilio Salgari, o sea, es la época de Kipling, todo eso, de literatura, de Reader Haggard, o sea, de literatura absolutamente legitimando el colonialismo, a Emilio Salgari se le ocurrió la loquísima e insólita idea de hacer un héroe de la resistencia contra el colonialismo.
Él es malayo, ¿no?
Claro. Entonces, un príncipe malayo que defiende la libertad de su pueblo.
Y tiene una tripulación multicultural.
Claro. Ahora bien.
Pirata, ¿no?
Sí, sí. Sí. Multicultural.
Portugués, bengalí,
claro, todos eran de los pueblos dominados, más un europeo que era Yáñez. Que era el tipo que les daba la tecnología. Porque, ¿por qué Portugal? Porque Portugal, igual que Italia, eran los países europeos que en el mitad del siglo XIX estaban en Pampa y la Vía. O sea, eran los países de alguna forma marginados del proceso colonial ya a esa altura. Más allá que Portugal tuviese los dominios de Mozambique, Angola, etc. Pero de algún modo, Salgari dice, bueno, ¿de dónde puedo sacar un héroe? Bueno, lo más parecido, cosa curiosa, va a ser un portugués que obviamente tenía fama de ser muy buenos marinos. Este aquí, que Salgari tuvo una de esas vidas peor que esperpénticas. El tipo insólitamente termina, ¿sabes? Igual que un autor japonés que estuvimos charlando la otra vez, que igual que Mishima.
¿Se mató?
No solamente se mató haciéndose un harakiri. Porque el tipo siempre fue rotundamente claro el proceso de Salgari como exponente del escritor explotado por sus editores. El tipo escribió 80 libros y nunca vio prácticamente un mango. Entonces, el tipo terminó totalmente pobre, más allá de haber vendido cientos de miles de ejemplares en vida. Todo ese dinero de alguna forma se lo llevó a un contrato fraudulento a los editores. Y en un proceso de tantos depresivos, locura de la mujer, suicidio de uno de los hijos, el tipo se suicida. Y la carta, no, lástima que no la traje, la carta de Salgari sobre que sus editores, aunque sea, se hagan responsables de su sepelio, y que rompe, para despedirse de ellos, rompe su pluma y se hace el harakiri. Bueno, está, es unas páginas negras de la historia de la literatura. Fue mi gran héroe. Y eso te lleva a que hay un fenómeno deslumbrante, que es que a esa altura los libros infantiles pasan a ser de algún modo objetos. Hasta ese momento, de algún modo, eran libros que tenían una narración. Es a partir de la mitad del siglo XIX, y cuando más te acercas al siglo XX, más ilustrados empiezan a ser y más preciosos como objetos empiezan a ser. Entonces, vos, hay un editor muy famoso, español, que se llama Calleja, que es el tipo que logra hacer los libros ilustrados en lengua española, todas estas traducciones de los hermanos Grimm, de Salgari, todos van a estar ilustrados en esa edición de Calleja, que es en 1910-1920. Que eso es absolutamente fascinante. Y ahí, yo te diría que, capaz para la próxima vez, arrancamos sobre que, si bien toda esta literatura había arrancado de una forma muy bárbara y empieza a ser crecientemente pasteurizada, hay algo fascinante, que es cómo pega todo este tema en la sociedad norteamericana.
Bien.
Y ahí vamos a arrancar capaz con El Mago de Oz.
Uy, qué peliculón, qué peliculón.
¿Sabés qué?
Revolucionaria, le diría.
Sí, y subversiva.
Y subversiva.
Porque,
la boba.
Claro.
Véanla.
Porque yo siempre la había pensado sobre el tema de el poder manifiesto y el poder oculto. Este aquí, que en realidad, el tipo cuando lo escribió, Baum cuando lo escribe, es la primera gran épica de literatura escrita en Estados Unidos de esas características. Obviamente estaba Mark Twain, pero es un poco distinto. Esto es realmente un libro escrito supuestamente para niños. En realidad, parece que el gran tema es casi sacado de Steinbeck. Es los granjeros pobres arruinados por el sistema financiero.
Bien. Y eso todavía tiene mucho para contarnos. Ay. Después de que venimos de una crisis del 2008.
Claro.
¿Dónde hicieron cualquier cosa? ¿Jack London es literatura infantil?
Jack London es otro de mis héroes.
Bueno, de los míos también.
Claro que sí. Bueno. Socialista utópico. Colmillo Blanco debe ser uno de los primeros libros que me leí.
Hippie prematuro.
Sí, sí, por supuesto.
Llamado de la selva habla justamente de eso, sí, claro. De encontrarse con los instintos.
Sí, claro que sí.
Bueno, amigos, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. La semana que viene vamos con un 2 de esto. Porque...
¿Y sabes con qué la podemos rematar? Dale. Con literatura infantil uruguaya.
Muy bien. ¿Y qué le piden los niños a Diomedes en estas vacaciones? ¿Qué están llevando las mamás, los papás? No sé cómo.
Bueno,
¿el niño va a comprar los libros o van los padres? ¿Van los dueños del nene? Nada más.
Ay, que los niños no tienen límites.
Bueno.
No tienen límites. Entonces dicen, quiero este. Claro. Y ahí viene la parte interesante que muchas veces dicen, ¿te parece ese? Y uno tiene que ser como abogado defensor de ese...
¿Del niño?
Obvio.
Del subalterno.
Del subalterno. Y explicar los hechos de la vida a muchas familias de que si lo quiere leer por algo es... No, pero no es para su edad.
No
por
importa,
algo lo agarró.
Déjelo.
Déjelo. Si no le gusta, viene, lo cambia. Ya está.
Se dé de bruces contra la realidad.
Ahí está.
Contra entonces, lo que desea. Contra su deseo.
La última cosa que te digo es... el gran... demostración de que la nueva generación lee muchísimo más que las generaciones previas es obviamente Harry Potter,
mirá,
500 millones de ejemplares vendidos.
Ah, o sea, ahí lo tiene,
ya está, chao.
Acá hay investigo eso.
Harold Bloom, el gran crítico de literatura norteamericana, un día no faltó el periodista inteligente que le dice, bueno, Bloom, pero vio que hay buenas noticias sobre la literatura y la cultura. El bestseller es de las nuevas generaciones y es Harry Potter. Y él con mucho odio y mucha rabia dice, Potter es solo basura, que lo único que forma es nuevos lectores para Stephen King.
Upa, bueno, está bien.
Otro de mis héroes. Entonces yo me sentí muy bien.
Capaz que es un muggle. Para Bloom y está caliente por los poderes de Harry Potter.
Sí, obvio.
Capaz que
obvio. Esa es la aplicación.
Amigo, en una semana nos vemos con la segunda parte de literatura infantil. Nos vamos una tanda muy rápido y ya llega la música, el miércoles de música, con la banda La Hoja a la Rama, que va a estar aquí con nosotros.
En un puerto italiano, al pie de las montañas, vive nuestro amigo.
La tarde Uniradio.